De una vez, demos la bienvenida a nuestros analistas invitados. Edgar Jiménez Méndez, contador público de la Universidad Nacional, especialista en finanzas de los Andes, máster en creación y dirección de empresas de la Universidad Antonio de Nebrija y de la Universidad EAN, docente en finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de cuyo laboratorio financiero hace parte. Y Germán Roberto Verdugo Rodríguez, economista y especialista en estadística de la Universidad Nacional, actual director de inversiones de Credicorp Capital Colombia, ha sido analista senior de investigaciones económicas en Bancolombia, director de investigaciones económicas en Crear Valores y gerente de renta fija y director de investigaciones económicas en Correval. Bienvenidos Edgar y Germán.
Héctor, muchas gracias por la
invitación y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, a ustedes por venir. Bueno, la noticia más fresca, además de que volvió a enturbiarse la guerra comercial, eso se arregla a raticos y vuelve un pasito para adelante y otro para atrás, el encuentro entre Donald Trump y
Powell.
El señor Powell, que me llamó la atención porque fue como imprevisto, ¿no? ¿Qué opinan de eso? Primero, don Germán Verdugo.
No, pues yo creo que siempre a lo largo de la administración Trump ha habido como una intervención poco adecuada política del presidente de los Estados Unidos sobre la política monetaria, precisamente, que la idea es que sea lo más independiente posible, y continúa de alguna manera molesto, o al menos es lo que públicamente menciona, por el hecho de que Estados Unidos pues tenga una tasa de interés mayor a la de sus competidores.
Exacto. Que sigue siendo muy lenta la Reserva Federal.
Exactamente. Pero pues es que es difícil, ¿no? Si uno ve la Reserva Federal con los números de la economía de los Estados Unidos, pensar que tenga una política mucho más expansiva de lo que ya es, pues no se ve como muy adecuada en este momento. Es decir, si realmente ocurre algo en los Estados Unidos durante los próximos 2 años... y la Reserva Federal ya tiene las tasas de interés muy bajas, pues realmente se queda sin el instrumento.
¿Qué es lo que le está pasando a Japón? Puedes ver
cómo se ve claramente en otros ejemplos.
En otros ejemplos. Bueno, ahí está el mejor ejemplo, menos 0.1%. Entonces, ¿para dónde le doy? Pues más para abajo. Sí. ¿Ah? Edgar Jiménez Méndez, del Laboratorio Financiero de la Jorge Tadeo Lozano.
Muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia, aquí a la mesa de trabajo. Y pues sí, efectivamente, digamos que gran parte de la conclusión en el tema de tasas de interés es, como lo mencionaba Germán, que pues si se hacen recortes más agresivos, pues no habrá instrumento, no habrá con qué defenderse de la próxima crisis financiera o de alguna dificultad financiera o económica que se pueda dar. Y lo ideal es que los bancos centrales, tal y cual está planteado hoy, pues sean independientes, tengan independencia. Y se ha probado que cuando esto no funciona, pues las medidas que se toman no son las mejores, y por lo tanto las consecuencias luego se ven ni siquiera en el largo plazo, sino en el corto y mediano plazo sobre las cifras económicas del mundo, de los países del mundo. En este sentido sí vale la pena destacar que aunque hoy los Estados Unidos tienen unos buenos datos, y siempre pues que se defiende la gestión, se habla de las cifras de empleo, que son muy buenas, el crecimiento también, que es razonable, pero pues tal vez se intenta anticipar algo. Sin embargo, pues pensaría yo que es mejor esperar más señales que sean contundentes y que permitan pues hacer los recortes en tasa de interés que se están pensando, y la intervención pues del Poder Ejecutivo, como se ha mencionado, en la política monetaria de los Estados Unidos, pues pareciera ser que no es lo más sano, y que definitivamente eso va a tener efectos luego sobre los índices bursátiles, obviamente los precios de las acciones, como el principal indicador que puede mostrar que las cosas no irían bien.
Y bien, en Colombia tenemos las 6 de la mañana y 21 minutos.
Las bolsas latinoamericanas, en Primera Página Radio.
Wall Street envolvió máximos históricos en sus tres indicadores, aunque con leves ganancias, entre mensajes contradictorios sobre la marcha de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China para llegar a un acuerdo de primera fase. El mercado neoyorquino comenzó la semana igual que terminó la anterior, con 13 récords, aunque un poco menos optimista respecto a la solución al conflicto arancelario desde hace meses. El índice Bovespa de la bolsa de Sao Paulo cerró con una baja del 0.22%. Por feriado, no operó la bolsa de comercio de Buenos Aires. El índice de capitalización Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,75%. La Bolsa Mexicana de Valores no operó con motivo de la conmemoración del aniversario número 109 de la Revolución Mexicana. El índice IPSA de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile bajó 0,97% y el índice Standard & Poor's de la Bolsa de Valores de Lima ganó 0,21%.
Pues, Juan Sebastián, tenemos la noticia de ayer por la tarde que sorprendió y es la gran devaluación que hubo en Brasil.
Es que fíjese que el dólar cerró en su máximo histórico en Brasil, 4,20 reales. La cotización de la moneda está a la baja desde la licitación petrolera realizada por el gobierno brasileño el pasado 6 de noviembre, en la que esperaba más participación de extranjeros. Además, el desempeño del real sigue afectando por menores entradas de capital de corto plazo, por la puja comercial entre Estados Unidos y China y factores en regionales, especialmente la actual situación de turbulencia política y social registradas en países de América del Sur. El anterior récord del real brasilero fue de 4,195 unidades por dólar, registrado el 13 de septiembre del año 2018.
Bueno, estoy viendo aquí un análisis bastante llamativo en Brasil. Dice lo siguiente, dice, todo indica...